Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. El mensaje de esta noche, de esta tarde todavía, es elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Y dice la palabra del Señor en Efesios 1:4. Yo te exalto. Ah, no, ese es el alabanza, ¿verdad? Dice así. A ver, mija linda. Si me das la versión 60, te agradecería mucho. Eso es. Efesios, Gálatas, Efesios, en el capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Ponga atención, por favor. Dice así la palabra: según nos escogió. Es importante eso, ¿ok? Porque este versículo, con una gran cantidad de versículos en la Biblia, nos enseñan que nosotros hemos sido escogidos. ¿Quién ha sido escogido? ¿Cómo se sabe que yo he sido escogido? ¿Cómo saber que Dios me escogió a mí, pero no escogió al vecino? Dice la palabra: según nos escogió en Él, en Cristo, y nos dice desde cuándo fuimos escogidos. Eso es, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fíjate que este versículo nos enseña, primero, que hemos sido escogidos. Segundo, nos enseña desde cuándo fuimos escogidos. Y en tercer lugar, nos enseña para qué hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para que fuésemos, ¿qué? Santos. ¿Qué significa la palabra santo? Significa precisamente eso, apartado. Significa apartado para Dios. Hemos sido escogidos para ser santos y hemos sido escogidos para ser sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Esa palabra predestinado nos habla de una presciencia. No presencia, sino presciencia, que significa un conocimiento previo, porque Dios conoce todas las cosas. Y este versículo dice que nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo 5 nos contesta la pregunta: ¿y por qué me escogió Dios? Pues es por el puro afecto de su voluntad, dice el texto. Versículo 6. Ah, usted quiere saber para qué ha sido escogido. Quiere saber para qué está usted aquí en la tierra. Usted está aquí para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, mire usted, al escogernos el Señor, hemos sido redimidos por su sangre. Nuestros pecados han sido perdonados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. El Señor, además de eso, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, lo cual hasta cierto punto sigue siendo un misterio si no entendemos una palabra que yo se le explico dentro de un instante. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, una vez más, a ver, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, una vez más. Somos linaje escogido. Y Dios nos ha hecho una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, mira, una de las De las grandes interrogantes del mundo evangélico a lo largo de la historia, es esa batalla entre quién elige a quién. ¿Somos nosotros los que hemos elegido a Dios? ¿Somos nosotros los que hemos escogido a Dios? ¿O es Dios el que nos ha escogido a nosotros? La batalla es bien sencilla, la interrogante es bien sencilla. ¿Es el hombre el que toma la decisión de decir, yo acepto a Cristo en mi vida, soy yo el que digo, yo quiero a Cristo en mi vida? ¿O es verdaderamente Dios el que me escoge para la alabanza de su gloria? ¿Cómo funciona la situación? Entonces yo quisiera que estudiemos algunos textos. Quisiera comenzar esta tarde y terminar el próximo domingo. Digo, ¿verdad? No crea que toda la semana vamos a estar acá. Pero me gustaría que examináramos algunos versículos consistentes de las Sagradas Escrituras y ayudarnos a entender el balance de esta incógnita teológica que se manejan en todos los seminarios, en todas las iglesias. Yo he estado en todo este tipo de pensamiento. Yo sé que hay un grupo inmenso de personas que dicen, no, Dios no puede elegir personas, porque si Dios elige a unas personas para salvación, estaría eligiendo a otras personas para condenación. El problema de ese pensamiento es que ignora varios fundamentos teológicos. El primer fundamento teológico es que nosotros ya nacemos condenados. ¿Ok? Nadie nace salvo. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que Dios no está mandando a nadie al infierno. Es el pecado del hombre. Eso es uno. La otra situación que leímos acá, el misterio de su voluntad, es el hecho de entender que Dios es un Dios soberano. Mire, hermano, yo recuerdo hace muchos años que nosotros, bueno, allá en El Salvador habían varias parejas que no tenían hijos y siempre andaban buscando pues dónde poder adoptar a alguien, ¿no? Y allá parece mentira, pero en mi país es extremadamente complicado. Pero nosotros conocíamos varios jardines, la llaman en algunos lugares, ¿verdad?, de niños, jardines infantiles. Y me acuerdo que una vez había una pareja de gringos que nos habían conectado para un albergue infantil. Entonces, hermano, usted llega a un albergue infantil y la dulzura de esa cantidad de niños es inmensa. Destilan miel todos esos niños, y cuando llegan adultos se le tiran encima y lo abrazan. Es una cosa maravillosa. Pero entonces esta pareja había llegado ahí para escoger. Póngale que se habían 150, habían 100 niños en ese entonces, entre niños y niñas, ¿ok? Pero ellos tenían que escoger a uno. Y no es cuestión de que el director le va a decir, no, este es el que se va a llevar, mire, este prieto que está aquí. No, es decir, ellos le decían, usted escoge el que usted quiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace usted para escoger? No se los puede llevar a todos, ¿ok? Pero entonces usted elige. Ahora, dejemos eso a un lado. Si usted presta atención a toda la enseñanza de la Biblia, se va a dar cuenta que Dios no hace cosas al azar. Dios no dice, hey, miren, voy a tirar aquí un poco de números y el que agarre ese es el que se salva. No, Dios escoge. Eche un vistazo a la Biblia. ¿Quién escogió al pueblo de Israel? A ver. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted que Dios escogió a Abraham? ¿Y por qué escogió a Abraham? ¿Por qué no escogió a otra persona? ¿Por qué escogió a Noé? ¿Por qué escogió a Gedeón? ¿Por qué escogió a David? Dios escogió a Israel. Dios escogió la tribu de Leví. ¿Para qué? Para todos los sacerdotes. ¿Por qué no escogió la tribu de Judá? Que de donde viene Jesús. Y al final del día, él terminaría siendo nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué escogió la tribu de Leví? ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios, y por qué escogiste Leví? Porque entonces estaríamos quebrantando la soberanía divina, la soberanía de Dios. Los doce apóstoles, mire, hay una película que ese pedacito, a mí se me quedó grabado en el cerebro, como dice en latín, por secula seculorum, que quiere decir por la eternidad. Es cuando en esa movie, en esa película, hay un montón de gente alrededor, y Jesús, comienza a caminar con todas las personas y escoge a los 12. Y fíjate que él le pone la mano en el hombro a uno, como diciendo, tú eres de los 12. Y sigue caminando, pero pasa otro, y a esos nacas pilas. Y luego le pone la mano a este que está aquí, diciéndole, tú eres el otro. Y sigue caminando y se pasan, ahora tú. Jesús escogió 12 personas. ¿Quién le dice al Señor, y por qué esas 12? Además, ni sabes escoger, porque de los que escogiste, uno te negó y el otro te entregó. ¿Quién le puede decir eso al Señor? Si Dios es soberano, pero Él escogió. Dios escogió al apóstol Pablo. Pablo no llegó simplemente por pura casualidad. En Hechos 9:15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13.
Ha venido un poquito lenta hoy, mija.
Ay, Dios mío. 2 Tesalonicenses 2, 13. Y ni miro para colmo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Escogido. ¿Y desde cuándo usted? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno. La presencia de Dios. Hemos sido escogidos. Romanos 8:28 es un versículo muy conocido por todos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero pongan la atención al siguiente versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ahora, antes de seguir adelante, me gustaría hacer una pausa y hablar acerca del carácter de Dios. Porque esta es una de las cosas que mucha gente dice, pero es que Dios no es injusto. Por supuesto que Dios no es injusto. Dios es un Dios justo y también es un Dios soberano. ¿Ok? Primero déjeme decirle algo. Quiero hablarle acerca de la misericordia de Dios. No importa qué piense usted. Y yo creo que toda la iglesia en el mundo entero reconocemos que Dios es un Dios de misericordia. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, ese es un principio, está establecido en la Biblia. Dios es un Dios de misericordia. Éxodo 34:6, tenemos ahí a Moisés escribiendo las tablas de la ley, y dice así, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, mire las palabras de Moisés, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y que es Dios, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, partimos de esto. ¿Okay? Aunque Dios escoja o Dios nos haya escogido para salvación, Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Entiéndame esto, aunque muchísimas personas se vayan al infierno, aunque mucha gente se va a condenar, escuche, esta Biblia enseña que Dios es un Dios de misericordia. Lo enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora claro, el problema que tienen muchas personas es que son personas naturales, y las personas naturales no perciben las cosas que son espirituales. Es por eso que el pensamiento más común de mucha gente es, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanta desgracia en este mundo. Esa es ignorancia bíblica. Eso es no conocer la palabra del Señor. Eso es no entender que la maldad está en el corazón del hombre, no en el corazón de Dios. Somos nosotros los malos. Somos nosotros los que matamos, los que envidiamos. Somos nosotros los que tenemos celos. Somos nosotros los que tenemos rencores, los que odiamos. Somos nosotros, no es Dios. Somos nosotros los que hemos creado este mundo, a pesar de que también tenemos a un enemigo que es malo. No podemos culpar a Dios. Fíjate que una de las cosas difíciles de entender del pueblo evangélico es que cuando el pueblo evangélico atraviesa por un sufrimiento, lo primero que hacen es reclamarle a Dios, cuando el mismo Dios nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces, pues, si cada vez que usted pasa por un sufrimiento y vuelve los ojos al Señor, ¿sabe qué es lo que le dice Dios? Yo te lo dije. Por supuesto, si lo viene diciendo en toda la Escritura. Yo le he dicho a usted, cuando usted le pregunta a Dios, ¿why me? Dios le contesta, ¿why not? Si yo dije aquí que vas a pasar por sufrimiento. Entonces, tenemos que entender eso. Bajo cualquier circunstancia, a pesar de la cantidad de personas que se van a condenar, Dios sigue siendo un Dios bueno y un Dios de misericordia. ¿Está bien conmigo? Bueno, otra cosa que hay que tomar en consideración. Primero, que Él es de misericordia. En segundo lugar, Dios tiene un amor profundo por las almas. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados míos, Dios ama tanto a las almas que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios ama tanto a las almas que sufrió por nosotros. Hasta ir a la cruz, lo hemos estudiado todos estos días. No podemos decir, es que a Dios no le importa a la gente. Por supuesto que le importa, por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Lucas 15:8 nos habla de aquellas parábolas. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando le encuentra, ¿qué hace? Reúne a sus amigas y vecinas diciéndole, ¡hey, gócese conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido! ¿Y cuál es el mensaje de esto? El mensaje está en el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Por supuesto, Dios es un Dios de misericordia y Dios ama las almas, pero Él se reserva el derecho, hermano, de escoger a los suyos. Ya voy a llegar un poquito más adelante con esto. Ahora, hay un texto de la Escritura que nos enseña Juan capítulo 15, versículo 16. Echemos un vistazo a la salvación. Era un 17 de junio, yo estoy seguro que usted habrá escuchado esto cantidad de veces, de su servidor. 1979. Algunos no habían nacido todavía. Ese día nos invitaron a ir a la iglesia, a toda la familia. Fuimos, toda la familia. Ese día le entregamos nuestra vida a Cristo, toda la familia. Pero de todo lo que le entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, hay algunos que no han perseverado. Hay personas, escúcheme esto, que yo me acuerdo, fíjate que una cosa bien bonita, en la iglesia de donde yo vengo, había una sociedad de jóvenes muy, 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 muy robusta, muy grande. Y la iglesia era la que escogía al presidente de los jóvenes. Entonces, lo que los jóvenes hacían era que escogían a unos 3 candidatos, ¿verdad? Fulano, sotano y mengano. Entonces, esos 3 candidatos hacían promoción en la iglesia y decían, si yo quedo presidente, yo voy a levantar un equipo en esta iglesia que vamos a recoger la basura todos los domingos alrededor del templo. Y la gente decía, ah, mira, qué bonito, ese hermano va a recoger la basura alrededor del templo. Otro decía, mire, si yo quedo presidente, los días miércoles, eso le gustó a la gente, los días miércoles, ¿cuántos se vienen de trabajo para la iglesia? Y la gente levantaba la mano, vamos a tener sándwich gratis para ustedes que vienen del trabajo el día miércoles. ¡Híjole, qué rico! Yo decía, por favor, antes y después del culto.
Y luego pasaba el otro, si yo quedo presidente, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Hubo uno de ellos, ese fue el que más me gustó a mí, que dijo, si yo quedo presidente, nosotros vamos a recoger dinero y le vamos a comprar un carro al pastor. Wow, era otro pastor, por supuesto, ¿verdad? Entonces, bien bonito, y la gente votaba. Hubo uno de ellos que quedó presidente. Y en este día, mientras yo le estoy predicando a usted, él vive como si nunca hubiera conocido a Dios. Así como lo oye. ¿Sabe por qué? Porque muchos son los llamados. Termine usted el versículo. Pero pocos los escogidos. Y lo comenzamos este mediodía. Usted puede hablar con él. Usted puede caminar con él. Usted puede ser parte de aquellos que hacen. Pero yo te digo una cosa. Esto, sinceramente, es la respuesta que yo tengo en el corazón de por qué hay gente con tanta indiferencia en el Evangelio. Que ven el Evangelio como si fueran sus calcetines sucios. Que ven el Evangelio como si fueran sus tenis. ¿Y la Biblia dónde estaba? Vamos a ir al culto ahora, fíjate, anda a buscarte la Biblia, vaya niños, ¿qué la hicieron? O sea, el Evangelio no significa nada para ellos. Dios no significa nada. Vienen a la iglesia si es que no tienen otro compromiso. No vaya a ser que lo vayan a invitar a tomar un cafecito o a comer alguno de sus simpatizantes que dejan el Evangelio a un lado. ¿Por qué? Porque no es prioridad. Y ese día, nosotros nos entregamos al Señor. Ahora, aquí viene la situación. Si yo digo, yo escogí al Señor, hermanos míos. Yo encontré al Señor. Sí, pero el versículo que tenemos enfrente, ¿qué dice? Es que no me eligieron ustedes a mí. ¿Qué dice el versículo? Yo los elegí a ustedes. Yo os he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dé. Yo voy a mi rancho, voy a mi país y me reúno, platico con personas con las cuales conocimos al Señor juntos. Y digo, ¿cómo es posible? Tú tocabas la guitarra en ese entonces. Ah, ya me vas a regañar. No, es que mirás, es que yo siempre creo en Dios. Sí, pero ¿dónde te congregas? Tus dones se los pones al servicio del Señor. La última vez que fuiste a una iglesia fue hace años. No lo llevas en el alma, no te hace falta, no lo sientes. No es una carga, no es un gozo. No es, ¿qué pasa? ¿Qué ondas? Y es que hay muchos simpatizantes. Entonces, ¿quién escogió a quién entonces? ¿Lo escogí yo? Fui yo el que dije, no, es que de mí me salió del alma. Hermano, te cuento una cosa, eso no es lo que dice la Biblia. En Romanos 3:10. Lea conmigo, por favor. Justos no hay ni aun uno. Y no solamente eso. El versículo 11 dice, no hay quien entienda, coma. Y mire usted, no hay quien busque a Dios. Mire, pregúntele usted a todas las personas que han pasado por esta iglesia y lo mismo en todas las iglesias del mundo. Que es rarísimo, hermano. Pero mire, le digo, es rarísimo que un domingo aparezca alguien y diga, mire, yo pasé por aquí enfrente y sentí una gran necesidad de buscar a Dios. Entonces, no, mijo, si vienen aquí es para preguntar dónde queda la Hastings. Eso es lo que pueden venir. Pero no porque Dios les da, vengo a adorar el nombre. No, porque no hay quien lo busque. Porque la naturaleza del hombre es así. La naturaleza del hombre es rebelión, es pecado. Se rebela contra todo aquello que es autoridad. No quiere. Es por eso que hay personas que pasan por las iglesias y nunca más regresan. Yo no he conocido uno, sino un montonazo de gente que me dice, no, pastor, es que la verdad que yo vengo a la iglesia para sentirme fortalecido, pero salgo de aquí señalado. Y eso, abundan predicadores en el internet. ¡Ay, hermano! Abundan, hay un predicador que lo escuchan, él dice que hasta millones de personas lo escuchan en el mundo, millones. ¿Y sabe qué dice? Que los pastores que hacemos sentir mal a la gente con las predicaciones es porque tenemos un pasado que no sé qué, que no sé cuándo.
que la gente tiene que salir de las iglesias llenas de ánimo de ir y conquistar el mundo. Yo no sé qué Biblia está leyendo ese señor, la verdad. No lo sé. Pero esas son las personas que les encanta escuchar esos tipos de sermones, aquellos que te dan cuerda y te dicen, el campeón que está dentro de ti, sácalo, conquista el mundo toda la semana. Y tus pecados, no, ahí déjalos a un ladito. El Señor confrontó a la gente. El Evangelio confronta a las personas. No se trata de que yo aparecí un día por ahí diciendo, ay, yo tengo un gran deseo de buscar a Dios. No, hermanos, es que Él puso sus ojos en nosotros. Porque la palabra dice que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Dice versículo 12, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y mire cómo es claro el Señor. Dice que no hay ni siquiera uno solo. Entonces no me venga usted con esa historia. No, pastor, yo he buscado a Dios con todo el alma. Eso no es lo que dice la Biblia, Señor. Y ya le voy a demostrar más adelante que el que busca a Dios es porque primero Dios se lo puso en el corazón. La iniciativa la toma el Señor. En el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la vida del hombre. Ahora, ¿por qué razón no puede comenzar en mi alma? ¿Por qué razón no puede comenzar en mi corazón? ¿Por qué no soy yo el que digo, sí, sí, yo quiero, mire, por favor, háblenme de esto? Por una sencilla razón. Y no podemos quebrantar este principio. Y quiero que lo entienda bien, Efesios 2:1. Yo sé que algunos están pensando en este instante. ¿Y qué pasa con tal? ¿Pero y qué pasa con tal otra? ¿Pero y qué pasa con aquí? Quieto, Pepeto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Una persona, ahora fíjate, y usted debe estar de acuerdo conmigo en esta, una persona que está muerta espiritualmente, ¿cómo puede buscar a Dios? Dígame. Ahora, la tía que me llevó a mí al Evangelio, porque este es otro de los argumentos de mucha gente. Y entonces, ¿para qué predicamos, pues? Si Dios ya sabe quiénes son los escogidos. Lo que pasa es que los escogidos no saben que son escogidos hasta que no les alumbre la palabra. Por eso es que el Señor escogió a los 12 y después escogió a los 70 y después vinieron 120 y después... Es por eso. Es por eso que tenemos que hablarle a las personas que conozcan al Señor. Cuando la tía me lo del Evangelio... Claro, porque hay personas que dicen, no, fíjate que yo fui a la iglesia, y mire, yo no soy religioso, a mí esas cosas no me llegan, a mí esas cosas no me gustan, pero mira qué bonito, me gustó lo que escuché. Y mire, poco a poco me fui quedando, y me fue gustando, hasta que le entregué mi vida al Señor, y yo busqué a Dios con todo el alma. Sí, pero no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabe qué es lo que te puede decir Dios? Tú no sabes desde cuándo te ando buscando, mijo. Que te has hecho rebelde a mí es otra cosa. Pero mis ojos hasta han estado puestos sobre ti. Y por eso es que hay personas, fíjate, hay de todo. Pero hay gente que usted lo ve venir al Evangelio. Y mire lo que he visto yo. Personas que vienen al Evangelio. Y usted los ve pero metidos en todo. Sirviendo, haciendo aquí, haciendo allá, esto y lo otro. Pero son de corta duración. También lo explica el Evangelio de Mateo. Son de corta duración. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo, y el hermano fulano ya no viene. ¿Y qué se hizo? Por ahí anda. Pero si antes aquí predicaba el hermano, ya no viene. Vaya a traerlo de regreso a ver qué le dice. Ahora, los escogidos del Señor, tarde o temprano van a regresar, penqueados. Golpeados, mal, pero van a volver, porque son escogidos por el Señor. ¿Okay? Y ellos piensan que no, ¿verdad? Y piensan que ellos pueden ir en contra de Dios, y pueden ir en contra, y todo les sale mal en la vida. ¿Por qué? Porque ha sido creado, primero separado, redimido, justificado, y creados para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Si yo estoy muerto, ¿cómo un muerto puede buscar a Dios? La única manera es que Él me ilumine. Por eso me encanta cuando Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Mire, hermano, fíjate que yo he mandado en estos días literalmente miles de fotografías a cantidad de hermanos. Tengo fotos, bueno, hasta Edward cuando se convirtió al evangelio, que estaba gordito en ese entonces, ¿verdad? Ahora pues ya ve que está flaco. El día que lo están aconsejando aquí enfrente. He mandado fotografías, hermanos que ya sus hijos tienen hijos, y le mandé fotografía aquí presentando a sus bebés. Yo las estoy borrando, ¿verdad? Pero se las estoy mandando a ustedes para que guarden esos tesoros que tienen ahí, porque ya mi computadora dice de que ya mucha gente fea ahí adentro, entonces que me tengo que deshacer de ella. Bueno, entonces, y yo digo, mire, hermano, si es que la cantidad es innumerable de gente que ha pasado por aquí entregándole su vida al Señor. Ahora, no vayamos tan lejos. ¿Sabe usted que nosotros las iglesias tenemos la tendencia a cometer ciertos errores que por abuelengo, por cultura, por costumbre, los venimos cometiendo otra vez? Hablemos de evangelismo. Todas las normas de evangelismo moderno dicen, enseñan, te dicen, cuando la iglesia sale a la calle a hablar del evangelio, al final del año usted hace la cuenta de cuántas personas hicieron su profesión de fe allá en la calle, ¿ok? Y usted dice, 6,784, piense cuántas de toda esa gente están en la iglesia. ¿Cuántas? El porcentaje es casi cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata simple y sencillamente de decir, mire, fíjese que yo me encontré una persona en la calle, hice una oración y ahora ya soy salvo. Usted necesita conocer del Señor. Es por eso que Jesús dijo esas tres cositas tan elementales del discipulado. Elementales. Si alguno quiere ser mi discípulo, en primer lugar, niéguese a usted mismo. Pastor, ¿y qué quiere decir negarse a uno mismo? Significa que su carne tiene ganas de hacer cosas, ¿verdad? Pero nosotros vivimos para agradar primero a Dios. ¿Ok? Primero a Dios. Niéguese a usted mismo. Pastor, fíjese que yo tengo ganas de jugar fútbol. Ay, qué bueno, hermano. Lo felicito. Si el problema es que el fútbol es a las 2 de la tarde el día domingo. Bueno, esa es cosa suya, porque el Señor dice, niéguese a usted mismo. Pero si usted quiere satisfacer sus deseos y su carne, pues entonces usted se va a juzgar a jugar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Usted se va a jugar fútbol. Entonces lo que usted está haciendo es diciendo, no, hay otras cosas que son más importantes para mí. Pero eso lo dice Dios, no lo digo yo de pastor. Niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tome su cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio hay que pagar un precio, hermano. El evangelio es de sacrificio. Hay que servir a Dios. Los apóstoles dejaron sus cosas, su familia. Tenían que dejarlas por un tiempo para seguir al Señor. Vamos a ir a Jerusalén. ¿Y cuánto tiempo vamos a durar? Pues 8 días. Si nos va a tomar 3 en llegar y 3 en regresar. Vayan, por favor, vayan a pescar y dejen suficiente pescado ahí en el hielo, en lo que sea, para sus mujeres, porque vamos a tardar 10, 11 días en venir. De eso se trata. Señor, te seguirá donde quiera que tú vayas, en cuál hotel te estás hospedando. Las aves de los cielos tienen nidos. Las zorras tienen sus guaridas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir? Yo no sé dónde voy a dormir mañana. ¿Quiere pagar el precio? Vamos. Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Y eso qué es? Es el precio. Es el precio del evangelio. Es el precio de servir, de amar a Dios. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme, es la otra. Sígueme cada cuánto, cada 20 años. Mire, cada vez que se muere alguien acá, da pena verdaderamente. Cuando uno pregunta, disculpe, excuse me, ¿y este señor que está aquí? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas de qué? Pues sí, ¿verdad? Se congregaba. Sí, él recibió a Cristo en el tabernáculo, hermano. No me diga. Y uno uno lo mira y dice, híjole, hermano, hay que haber quedado bien fregado porque no lo hago, no me acuerdo de este. No, si fue por allá por 1990, pastor. Y del 90, 2000, ya pasaron 30 años. ¿Y dónde ha estado todos estos 30 años? Ahí usted ya ve, mire. El hombre lo invitamos a la iglesia, no quería. Pero eso sí, ese día levantó la mano, así pasó al frente. Así es que esta es hora que esté entrando por la puerta del apóstol Pedro. No se engañe. No se engañe, por favor. No se engañe. Y da pena, en realidad. Pero aquellos que atendemos este tipo de funerales, tenemos que ser honestos y no enganchar a la gente. Claro, prudentes también, ¿verdad? No vamos a decir, esta es hora que este cuate está quemando. No podemos decir eso, tampoco. Pero la verdad es esa. Porque el Señor dice, te niegas a ti mismo. El Señor dice, tomas tu cruz. Y el Señor dice, me sigues. Y eso es un discipulado. Porque la Biblia no usa la palabra evangelismo. Y fueron y evangelizaron. No, la Biblia habla de discípulos. Y discípulo es un seguidor. De hecho, discípulo es el que sigue a alguien. El que sigue detrás, el que va detrás. El que aprende es un discípulo. Entonces no se trata simple y sencillamente de decir, yo elegí al Señor. El Señor, en su grande misericordia, puso los ojos en usted. El Señor puso los ojos en usted. La naturaleza pecaminosa del hombre no hace que busque a Dios para nada. El hombre busca el pecado. El hombre busca la distracción. Vivimos un mundo centralizado en el hombre. ¿Cómo yo me siento? Y es por eso que hay una gran cantidad de iglesias que están centralizadas en el sentimiento de la gente. Y están engañados. ¿Por qué? Porque, ay, mira cómo se siente. Uno no va a la iglesia para que se sienta, discúlpeme. Uno va a la iglesia para adorar a Dios. Que Él sienta que usted está adorando. No para sentirme bien yo. Porque entonces el evangelio gira alrededor de ¿quién? Mío. No, Señor. It's not about me, it's not about you, it's about Him. Es acerca de Dios. Mis problemas y mis situaciones y mis cosas, por supuesto que le interesa porque Él es un padre. Ahora, Dios nos escoge como un acto, escucha esto, soberano. Como un acto soberano. Hace poco estaba haciendo fila para entrar a un súper. Y encontré una persona ahí, que antes estuvo aquí con nosotros. Y nos saludamos, y qué tal, y cómo estás, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Bueno, ¿dónde te congregas? No, pastor, me dijo, ya no me congrego. ¿Y qué pasó? No, pues usted sabe, uno se desanima cuando mira a otros hermanos que son un atajo de hipócritas haciendo aquí, haciendo allá. Entonces yo le hice la pregunta y le dije, mira, te puedo hacer una pregunta así. ¿Y Dios en qué te ha decepcionado? No, si yo con Dios estoy bien. Ah, con Dios estás bien, ¿sí? ¿Dónde te congregas? No, es que no me congrego. ¿Cómo puedes estar bien con Dios si no te congregas, hijo? ¿Cómo puedes estar bien con Dios si no diezmas? ¿Cómo puedes estar bien con Dios si los talentos que Él te ha dado son para gloria de su nombre? ¿Y sabe qué me dijo una persona hace poco? Mire, me dijo, para servir a Dios no hay que estar metido en la iglesia. A ver, le dije, explícame, barajéamela despacio. No, me dijo, yo tengo unos vecinos ahí, unos señores, unos ancianos que yo voy, le saco la basura a los señores, ahí uno pone el servicio al Señor. No me diga, ¿y qué hacemos entonces con aquellos pasajes de la Escritura que dice que Él nos ha dado talentos, escucha, para la edificación del cuerpo de Cristo? A ver, no para ir a tirarle la basura al vecino, lo cual está correcto que usted lo haga. Pero no puede evadir ni tomar eso como una excusa para no servir a Dios. Porque los dones y talentos que nos ha dado es para utilizarlos en la casa del Señor, para la edificación del cuerpo, para que juntos crezcamos en el Señor. Y eso no lo está haciendo. No se engañe. Otra cosa importante, y llévese esto en el corazón, imposible amar a Dios si usted no ama a la iglesia. ¿Me escuchó? Déjese de esa onda y de esa estupidez de tanta gente en el internet diciendo contento con Dios, enojado con la iglesia. Yo estoy en contra de todo aquello que representa un grupo partidario, de todo aquello que representa una denominación. Yo estoy en contra de eso. Cristo no vino a establecer ninguna denominación. Mire, mijo, lo que usted está queriendo decir es que usted no quiere ir a la iglesia. Usted puede creer lo que a usted se le ronque su gana, pero esta palabra del Señor dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ahora, Señor, ¿por qué pusiste tu mirada en mí? Pues, repito, es como un acto soberano. Ahora, déjame decirte algo. Ese día que yo vivo agradecido con mi Señor Jesucristo, pero agradecido todos los días de mi vida, porque me escogió para su honra y para su gloria. Agradecido todos los días. Ahora, aquí viene otra cosa y con esto termino. Vamos a seguir la próxima semana. Solamente faltan como 14 páginas nada más. La próxima. Pero te voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios puso los ojos en mí porque yo soy buena gente? Se equivoca. Tampoco usted. Es como un acto soberano. Usted puede decir, Señor, ¿y qué he hecho yo para que me hayas escogido? Y Dios te va a contestar con todo el amor del mundo, nada. Porque ni bonito que sos, mijo. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Quiero que sepas algo más. Yo he desechado los sabios de este mundo. Yo he desechado a los ricos de este mundo. Porque la salvación no es por condiciones sociales. Es simple y sencillamente como un acto soberano de su voluntad. Nada más. ¿Cómo no estar agradecidos? Ahora, habiéndote dicho esto, ¿cómo cree usted que no me da tristeza cuando yo echo un vistazo y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas vean el Evangelio como cualquier cosa? ¿Cómo es posible que personas vean a Dios como cualquier cosa? Yo tengo 40 y pico de años de conocer al Señor y yo no conozco haberme tomado una vacación espiritual en 40 años. Yo no recuerdo. Bueno, y no es que no recuerdo, nunca pasó. Yo no conozco un domingo fuera de la iglesia, al menos que haya estado enfermo, y esto es que ni me acuerdo cuando estuve enfermo. Pero hay personas que buscan la manera, buscan la forma de alejarse. Amados míos, hemos sido escogidos como un acto soberano del Señor. Yo sé que hay muchas inquietudes en este momento en el corazón, en la mente de muchas personas. Y voy a tratar la manera de contestar esas inquietudes a medida que va pasando los días. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Tu palabra con claridad nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Que nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Recuerdo, Padre, esas palabras lindísimas a tus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Bendito sea tu nombre, Señor. Permite que podamos seguir anunciando estas buenas nuevas de salvación al mundo entero. Y que los corazones puedan ser abiertos, Señor. Y que aquellas personas, como dice el libro de los Hechos, que han sido ordenados para salvación, puedan creer a tu palabra bendita. Te alabamos y te bendecimos, porque eres grande, porque tu misericordia es eterna. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por habernos escogido y por salvarnos, mientras todos oramos. Usted en esta tarde le puede decir a Dios, Señor, abre mi corazón. Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero buscarte de corazón. Tu palabra dice que el que te busca, te encuentra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. y dígale en oración: Señor, me arrepiento de mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, te doy gracias por el perdón de mis faltas, y en este día abro mi corazón y te reconozco como el Señor y como el Rey de Reyes. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por este día domingo, un día más de vida que nos has regalado. Te alabamos, te bendecimos. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana. Líbranos del mal, líbranos de toda peste destructora, de toda pandemia. Guárdanos, Padre Santo. Hasta la próxima vez, que sigamos adorando tu nombre, Señor, de esta manera y predicando tu evangelio glorioso. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.